Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa esta mañana de jueves, ya amigos del auditorio, casi fin de semana, jueves 3 de marzo de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. También lo hacemos a través de radio, www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Mucha actividad hoy aquí en el Centro Universitario de la Costa, ya le vamos a tener información al respecto. Pues varias actividades, amigos del auditorio, iniciando con este evento que es Interconectando Ciudades Inteligentes. Así es, capítulo Puerto Vallarta, en la ruta de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022, hoy aquí en el Auditorio Juan Luis Cifuentes, en punto de las 9 de la mañana ya, pero si usted no se quiere perder esto, 3 y 4 de marzo, aquí en el Centro Universitario de la Costa. En más información, banderas de huelga coloca Sindicato de Trabajadores de la Administración Municipal de Puerto Vallarta. El coordinador de gabinete, Salvador Llamas, dijo que se pagará el bono Guadalupe Reyes, pero no aceptará extorsiones por parte del sindicato. La escuela primaria Nezahualcóyotl podría ser reconstruida en otro lugar debido a que el terreno donde se asienta no es óptimo para su uso, se está hundiendo. Sin embargo, la Secretaría de Educación Jalisco dice que aún no cuenta con un nuevo terreno. Tremendo susto se llevaron estudiantes, maestros y personal administrativo directivo de la UNIVA. Un hombre perseguido por hombres armados se resguardó en las instalaciones de la UNIVA, hasta donde llegaron integrantes de la Marina, Guardia Nacional y Policía Municipal. Déjeme comentarle que la persona que entró a resguardarse en la UNIVA contactó con nosotros y le tenemos también la historia del por qué se metió, cómo se metió a la UNIVA, quién es él y por qué lo perseguían. Aun cuando la tendencia de casos positivos de COVID-19 va a la baja, la octava región sanitaria anunció que habrá vacunas en los centros de salud. Avanza el proceso de capacitación de quienes habrán de ser funcionarios de casilla durante el proceso de consulta popular de revocación de mandato. Y como ya se lo comenté al inicio de este espacio informativo, hoy inicia el foro Interconectando Ciudades Inteligentes 2022. ¿De qué se trata esto de las ciudades inteligentes? Bueno, hoy será abordado en este foro. Se va a realizar los días 3 y 4 de marzo aquí en el Centro Universitario de la Costa. También aquí en el CUC celebran noveno aniversario de la licenciatura en Cultura Física y Deportes del CUC Costa, que además pues refrenda su certificación. Gracias a la intervención de los empresarios, la Fiscalía Especializada en Materia al Combate de la Corrupción en Nayarit abrirá una oficina en Bahía de Banderas a fin de que los ciudadanos puedan presentar denuncias contra servidores públicos que vulneren sus derechos. El miércoles de ceniza, que marca el primer día de la cuaresma, de acuerdo a la Grey Católica, arrancó con largas filas de personas en la iglesia del Valle de Banderas. Y fue un éxito el primer festival de la capirotada que se celebró anoche en la Plaza del Valle de Banderas, lugar donde se colocaron 15 puestos con 25 expositores. Tras poco más de una semana de labores en el estado, las Madres Buscadoras de Sonora, Querétaro, Puebla y Jalisco, entre otros, han encontrado 68 bolsas con restos humanos durante sus búsquedas en distintos puntos de las entidades. Es decir, que cuando se busca, se encuentra. ¿Qué han hecho las fiscalías? ¿Qué han hecho las autoridades en estos estados, en Sonora, Querétaro, Puebla y desde luego Jalisco? A fin de regular las medidas sanitarias en el periodo de cuaresma, la Secretaría de Salud Jalisco, junto con la Coprisjal, arrancaron el operativo de vigilancia sanitaria en establecimientos que venden mariscos. El Congreso del Estado conformó la bancada por la paz integrada por 11 diputadas y diputados, de los cuales 9 contarán con una coordinación en temas relacionados con derechos humanos, métodos alternos de solución de conflictos, justicia alternativa, derechos humanos, migración, prevención de las violencias y todos aquellos relativos afines a la cultura de paz. Pues ya se viene la verificación para Puerto Vallarta, amigos del auditorio, ¿y qué cree? Son los vehículos, tanto del estado como del municipio, que son los primeros que tienen que entrar a verificación. Hay varios vehículos de la Administración Municipal de Puerto Vallarta que no cuentan con cinturón de seguridad, de cinturón que nos colocamos, pero tránsito sí se da la tarea de que si usted no lleva cinturón, lo multan. Entonces, también que multen a sus propios vehículos o que les pongan cinturón. Esto de la verificación deberá entrar primero con los vehículos del estado y del municipio y después los ciudadanos. Representantes estudiantiles defienden la autonomía universitaria en el foro del Congreso de la Unión. La educación pública y gratuita no es negociable, es nuestro derecho y los derechos se exigen y se hacen valer, aseguró Francisco Javier Armenta Araiza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, durante su participación en el foro Libertad Académica y Autonomía Universitaria en Riesgo, los agravios, que es organizado por el Congreso de la Unión, los diputados allá en la Cámara, y en la que participan expertos de diversas instituciones educativas del país, entre ellas la UDG. Por cierto que en la quinta mesa de trabajo del foro llamada Movimientos Estudiantiles en Defensa de la Autonomía y la Libertad Académica, Armenta Araiza señaló que sí hay una autonomía que sea vital para la democracia. Esa es la autonomía universitaria, la que calificó como uno de los logros más importantes de las luchas estudiantiles en América Latina. Señaló, por cierto, que en los últimos años las universidades han sido objeto de recortes presupuestales que están más ligados a temas políticos que a una estrategia efectiva de administración de los recursos. Y en información nacional, exdiputado federal por San Luis Potosí, Pedro Carrizales, mejor conocido como El Mijis, falleció y su cuerpo fue identificado por sus familiares en la SEMEFO de Tamaulipas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reiteró que durante el proceso de revocación de mandato, que culminará el próximo 10 de abril, está prohibido difundir propaganda. En noticias internacionales, unas breves rápidamente, mientras 141 países en el mundo condenan la invasión a Rusia, se dio a conocer que seguirá negociando con Ucrania, pero va a continuar también con la operación militar. A través de su informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2022, el gobierno de Estados Unidos recomienda a Colombia y Perú expandir la erradicación de los cultivos de coca para evitar así el crecimiento de producción de la cocaína.
Hoy jueves 3 de marzo, hace 62 días que inició el año. Con esto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Anselmo, Mariano, Catalina, Miguel y Renato. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero por supuesto muy sincera felicitación. Y claro que hoy conmemoramos el Día Mundial de la Vida Silvestre, así como también el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y recordamos que en el año de 1869 se funda en México el Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de Hidalgo, hoy Universidad de Hidalgo. En 1912, en Chihuahua, el general Pascual Orozco desconoce el gobierno de Madero por no haber cumplido con el Plan de San Luis. En 1935 se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara, primera universidad privada de México. Y en el año de 1938, Arabia Saudita descubre yacimientos de petróleo en su territorio, lo que supondrá el inicio de su prosperidad económica.
Gracias, gracias a Paulino Barraza, y nos vamos a adelantar en un momento más, amigos del auditorio, para el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Y desde luego le tengo la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro después del pronóstico del tiempo. Adelante. Bueno.
Amigos que nos siguen por este medio, con ustedes el reporte meteorológico. Bien, pues no hay cambios importantes en la atmósfera mexicana. Un frente frío se aproxima al extremo noroeste y traerá algunos nublados y lluvias principalmente, y posterior nevadas en sierras de Baja California, pero hasta mañana. Por lo pronto, el jet o corriente en chorro subtropical arrastra humedad del Pacífico, propiciando una banda de medio nublados que afectan a Baja California, Sonora, Chihuahua, parte de Durango y Coahuila. Dichos nublados no generan lluvia. Mientras tanto, más de la mitad sur del territorio nacional sigue influenciada por un sistema de alta presión, ahora centrada en los mares del Golfo de México. Dicha alta provoca aire seco que favorece cielos claros, por supuesto, ausencia de lluvias y aumento de calor. Varias poblaciones registran valores superiores a los 35 grados. Sin embargo, por dicho calor y el ingreso de aire húmedo de origen marino, se pueden dar lluvias ligeras y muy locales en Veracruz, norte de Oaxaca y Chiapas. Aquí en la región de Bahía de Banderas, sin grandes cambios, amanece con cielos claros y habrá condiciones soleadas el resto del día, mezclado con algunas nubes dispersas en horas de la tarde, sin lluvia. El viento soplará moderado después del mediodía, con algunas rachas significativas, propiciando algo de oleaje agitado en horas vespertinas. Las temperaturas máximas rondarán los 26 grados y medio, cercano a las playas, y más de 31 grados centígrados allá en Las Palmas. Las mínimas ocurridas en este amanecer fueron de 16.3 en San Juan de Abajo e Ixtapa, 19 grados en el centro de Vallarta y 11.9 reportó San Sebastián del Oeste. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro, y nos vamos con la información económico-financiera, amigos del auditorio. Por cierto, antes le comento que hubo un sismo de magnitud 6.2 grados con epicentro en Veracruz. Encendió las alarmas allá en la Ciudad de México. Y bueno, desde luego que estamos muy pendientes de la economía, estamos al pendiente de lo que pasa en Rusia con Ucrania, que desde luego la comunidad internacional está a la expectativa sobre amenaza nuclear por guerra en Ucrania, pesa sobre toda la humanidad, dice Bachelet, así es. Y bueno, por otro lado, también hay que ver cómo están las bolsas. El alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó de nuevo el ataque de Rusia contra Ucrania, advirtiendo sobre el masivo impacto en millones de ucranianos y la amenaza nuclear que cierne a pesar sobre el conjunto de la humanidad. Son las 9:15, tengo la cotización del dólar, está a la compra 20 pesos, a la venta 21.13. El dólar interbancario se cotiza a la compra 20 pesos con 60 centavos, se vende a 20.61. El dólar canadiense se compra 16 pesos con 37 centavos, se vende a 16.38. El euro se compra 22 pesos con 27 centavos, se vende a 23.63. Y también comentarles, amigos del auditorio, que al regreso de la pausa le vamos a tener todos los detalles sobre esta colocación de bandera rojinegra, banderas supuestamente de huelga del sindicato de los trabajadores de la Administración Pública de Puerto Vallarta. Vamos a la pausa y tendremos un enlace con el coordinador de gabinete, el ingeniero Salvador Llamas.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, quiero comentarles que desde ayer el Sindicato de Trabajadores de la Administración Municipal de Puerto Vallarta colocaron banderas rojinegras en el kiosco de la Plaza de Armas. Un grupo de trabajadores fue convocado a tomar la plaza, algunos sin saber por qué y para qué. Desde luego también quiero comentarles que, bueno, pues fue un grupo reducido anoche. Yo entrevisté a varios trabajadores, la mayoría pues no sabía ni qué pasaba ni por qué. Les pregunté a algunos si les habían dejado de pagar o qué había pasado. Desde luego que estaban los de Protección Civil, que estaban varios trabajadores pues pidiendo, reclamando el bono Guadalupe Reyes para trabajadores sindicalizados que elaboraron en el operativo de fin de año. Gilberto Lorenzo, secretario general, empezó a alterar a los trabajadores. Como respuesta, Salvador Llamas expresó que van a respetar el acuerdo del bono de Guadalupe Reyes, pero que no aceptaría chantajes, extorsiones por parte del secretario general del sindicato, Gilberto Lorenzo. Pero vamos con el coordinador de gabinete, que ya lo tenemos en la línea. Ingeniero Salvador Llamas, buen día.
Bueno.
Sí, buen día. Buen día, ingeniero, para que nos diga cómo está el ambiente, qué es lo que está pasando ahí con los trabajadores del sindicato.
Muy buenos días, Susana, y de igual manera, buenos días a todo tu auditorio. Y bien, como lo comentas, tuviste tú ayer la oportunidad de estar ahí con nosotros, que estamos agradecidos, sobre todo de informar bien a la ciudadanía lo que está pasando, porque este conato, la verdad, violento, que nos parece por parte de Gil Lorenzo Rodríguez, que es el líder sindical, que está actuando de manera dolosa, poniendo en riesgo a su propio personal sindicalizado, porque al ellos no presentarse a trabajar, están teniendo problemas en el tema de que se les va a tener que levantar un acta administrativa, ya que en ningún momento se han violentado sus derechos, se ha hecho algo por parte de la administración que tengan que proceder de esta manera. Ahora, no hay un emplazamiento a huelga, no hay nada legal. Hoy nos hace llegar un oficio que te lo leo rápidamente, dice: por medio de la presente me dirige usted para hacer de su conocimiento que la fecha 2 de marzo del presente año, a partir de las 5 de la tarde y hasta no ser atendidas todas nuestras peticiones, así como el cumplimiento de nuestras condiciones generales de trabajo, el personal sindicalizado de todas las áreas del ayuntamiento permanecerá en apoyo a la manifestación que de manera pacífica se lleva a cabo a las afueras de las instalaciones de la presidencia municipal, motivo por el cual le solicito se abstenga de llevar a cabo algún procedimiento en contra de los trabajadores sindicalizados que nos acompañan en esta manifestación, ya que no hacen más que hacer valer sus derechos exigiendo lo justo. De igual manera que no se vean perjudicados con faltas en los diferentes turnos en virtud de que la hora en la que la autoridad quiera llevar a cabo el diálogo con esta representación sindical y sus agremiados no depende de nosotros, sino de la buena voluntad de este gobierno para tratar de resolver las problemáticas que actualmente vivimos ante el incumplimiento de nuestras condiciones generales de trabajo y el hostigamiento laboral que vivimos a diario. Sin más por el momento, me despido agradeciendo la atención que se sirva a brindar a la presente, y firma el licenciado Gilberto Lorenzo Rodríguez. Cosa que es totalmente falsa, Susana, ayer que estuviste con nosotros en el Salón de Cabildo, viste la forma tan irresponsable de este líder sindical de actuar, ¿sí? Estuvieron mandando audios, confundiendo a la gente, diciendo mentiras, hay que decirlo. Gil es una persona mitómana, es un mentiroso, es una persona que no tiene palabra, que no cumple acuerdos y que está utilizando a su gremio sindicalista para sus asuntos personales. Recordemos que gana más que el propio presidente municipal, teniendo una plaza de chofer A, ¿sí? Y que la verdad, lo que esta administración, volvemos a repetirlo, no vamos a permitir, es el chantaje y es la extorsión de la que, pues bueno, vemos que este líder sindical con estas actitudes ha venido elaborando administración tras administración. Entonces, es importante decirlo que está en riesgo hoy el trabajo de estos trabajadores, que son la minoría, no son ni 100 personas que están ahí, Susana, y que la verdad nos lastima a nosotros como administración que hoy estén en riesgo el trabajo y las plazas de estos trabajadores que están siendo engañados, que los está prácticamente, les está exigiendo que vayan, que se presenten, que si no los van a expulsar del sindicato, que les van a quitar sus prestaciones, los bonos, el bono del para el transporte. O sea, están malinformando a su propio gremio y los están utilizando para beneficio, como lo dijimos ayer, de unos cuantos, Susana. Eso es lo que está pasando.
Y bueno, para nosotros no es nuevo este comportamiento de Gilberto Lorenzo, porque en 2012 él sí quiso prestarse a un fideicomiso y fueron los trabajadores los que impidieron este tipo de situaciones. Entonces, cada administración, él trata de desestabilizar. Tenemos entendido que él está jubilado. Sí quisiéramos tener más elementos, ingeniero, para que la gente conozca de cómo es que está con un sueldo de chofera, cuánto perciben. Ayer nos decían que poco, casi los 60 mil pesos y una jubilación. Además, hemos dado seguimiento a este líder sindical, Gilberto Lorenzo, quien estuvo con el don de la ubicuidad sirviendo en Cabo Corrientes y también aquí en Puerto Vallarta. En otras administraciones le permitieron hacer lo que él quiso. Entendemos que en esta ocasión a lo mejor la manga ancha que tenía antes no la tiene ahora, y ese es uno de los factores por los que está haciendo esta desestabilización, y que la comunidad, que la gente de Puerto Vallarta lo sepa. Estaremos muy pendientes. ¿Algo más que nos quiera comentar para concluir?
No, nada más que efectivamente, primero agradecerte el espacio, y como bien lo dijiste, Susana, y que la ciudadanía sepa que en el documento que él mismo prescribe, menciona que va a ser de forma pacífica, cosa que su mitomanía, su falsedad, su corrupción, su falta de respeto a terceros, porque está siendo un obstáculo para que la gente vaya a realizar sus trámites, para que los propios trabajadores, que aunque bien están sindicalizados, como personal de confianza, quiere ingresar a las instalaciones para dar el servicio que tiene que estar disponible para la ciudadanía, pues líder sindical de forma ilegal está manteniendo esta manifestación, que como lo escribió no es pacífica, es simplemente estarse manifestando de forma corrupta, tratando de defender sus intereses propios utilizando a los trabajadores, Susana. Eso es todo.
Bien, pues estaremos muy pendientes. Más adelante ya hablaremos de este contrato colectivo de trabajo que firmaron las anteriores administraciones y que, por cierto, está firmado por Jorge Quintero, está firmado por el síndico de la pasada administración, por el propio Gilberto Lorenzo, pero es un documento que no pasó a cabildo, que no pasó a aprobación. Es algo que también debería de Gilberto, como líder sindical, darles a conocer a sus trabajadores. Vamos a estar al pendiente. Gracias, buenos días. Amigos del auditorio, nos vamos con más información esta mañana. Comentarles que, pues, ya escuchamos esto de las banderas de huelga, ya escuchamos cuál es el panorama, y nos vamos a otro tema. Déjeme comentarle que ayer, tremendo susto, se llevaron estudiantes, maestros, personal administrativo de la UNIVA. Un hombre perseguido por hombres armados se resguardó en las instalaciones de la universidad de la UNIVA, hasta donde llegaron integrantes de la Marina, Guardia Nacional y Policía. Bueno, vamos a escuchar al director de la UNIVA, al maestro Luis Ignacio Zúñiga, quien, bueno, pues nos narra muy brevemente cómo estuvo esto. Vamos a escucharlo, pero después vamos a escuchar a Jorge Franco, el hombre que ingresó a la UNIVA, que nos comenta por qué ingresó a la UNIVA, cómo le hizo, quiénes lo perseguían. Y el señor ayer me contactó, estaba en el aeropuerto para tomar un avión e irse, pero no sin antes contarme todo lo que pasó y lo que pasa en Puerto Vallarta. Vamos primero con el maestro Luis Ignacio Zúñiga, director de la UNIVA, para que escuchemos su versión.
Sí, alrededor de las 13:15 de la tarde, una persona que venía siendo perseguida en un vehículo por otras personas, buscó resguardarse en la universidad y aprovechó el momento en que iba de salida algún vehículo para incorporarse sin ninguna autorización. Detrás de él venían dos personas siguiéndolo. No tenemos por qué no sacaron armas, ni tenemos la evidencia de que así hubiera sido. Se incorporan al área de apoyo logístico, donde lo alcanzaron, y ahí le golpearon por algunos un minuto y se retiraron, porque él se escapó de con ellos. Se incorporó a otra área, ya de ahí ellos terminaron retirándose. Llamó a la autoridad para que pudieran dar el apoyo y acudieron por él la Guardia Nacional, la Naval, estuvieron por aquí, y ese fue el momento en que concluyen las cosas, cuando él lo retira la autoridad.
Y así es, quien se lo llevó a Jorge Franco es el nombre de esta persona que ingresó a las instalaciones de la UNIVA. ¿Por qué entró? ¿Qué pasó? ¿Quién lo perseguía? ¿Cuál es el motivo? Vamos a escuchar. ¿Su nombre?
Me llamo Jorge Franco.
Don Jorge, usted contacta conmigo para decirme que usted es el hombre que se metió a las instalaciones de la UNIVA.
Sí.
¿Por qué se metió y por qué lo seguían?
Cuatro sujetos armados con cuerno de chivo, supuestamente con una orden de la fiscalía, que nunca me la enseñaron. Yo me metí porque yo sé que ninguna institución de gobierno trae cuerno de chivo. Entonces me metí a resguardarme. Dos sujetos como de alrededor 22, 23 años, que los tengo totalmente identificados, con armas, se metieron detrás de mí. Yo me resguardé en una oficina donde había estudiantes, donde había personal administrativo, y al no poder llevar, porque me quisieron intimidar con sus armas de fuego, que lo vieron muchas personas, al no poderme sacar, se tuvieron que retirar.
¿Usted cómo se pudo meter en la UNIVA si siempre está cerrado? ¿Cómo es que se metió?
Creo que iba un carro saliendo, la verdad. Fue muy rápido todo esto que pasó. Yo vi la universidad abierta. Yo sé que hay cámaras, yo sé que hay mucha gente. Yo sé que estas personas están coludidas con gobierno. Sé que la fiscalía, hay muchas cosas. Entonces,
¿y a quién le pidió usted apoyo ahí en la UNIVA?
Yo le pedí apoyo a unas personas que estaban ahí. Yo la verdad las desconozco, para que le hablaran a la Guardia Nacional o a la Marina para poderme sacar de las instalaciones, ya que había llegado a la policía y yo no le tengo nada de confianza.
¿A quién?
A la policía.
¿A la municipal?
A la municipal.
Entonces, Llega la Guardia Nacional, me dicen que llegó la Marina también.
Llegó la Marina primero, ya después llegó la Guardia Nacional.
¿Y usted con quién decidió irse o quién se lo llevó o quién tomó el mando en ese momento?
Llegó primero un mando de la Marina, me subí con ellos. Ellos fueron los que me transportaron a la octava zona naval. Y ya estuve hablando con ellos acerca de lo que me había sucedido.
¿Usted ya les aportó todos los datos de toda esa persona, que esas personas que lo siguieron? ¿Cuántos eran?
Yo conté 4 personas.
Entonces, pero 2 se metieron a la UNIVA.
2 se metieron.
¿Los otros 2 estaban afuera? ¿En qué vehículo? ¿Cómo era el vehículo?
Era un carro tipo camioneta Honda.
¿De qué color?
Las color gris. Las placas ya se las brindé a la zona.
Y bueno, pues el señor Jorge Franco aportó todos los datos del vehículo, de las personas. Él se lo llevó la Marina, ahí en las instalaciones de la Marina, pues le pidieron todos los datos, etcétera, etcétera. Y justamente cuando estaba a punto de salir de Puerto Vallarta, es que él me llama. La verdad, con mucha cautela, le dije, ¿en dónde? Ya cuando me dijo en el aeropuerto, dije, bueno, en el aeropuerto no está seguro. Me trasladé hasta ahí, hice esta entrevista y vamos a escuchar la segunda parte, un fragmento nada más. Nos aportó muchos datos, muchas cosas, pero pues son las autoridades las que tendrán que dar seguimiento a este asunto. ¿Por qué y para qué me llamó usted?
Yo sé que usted es una persona confiable, que usted dice la verdad, que investiga las noticias. Entonces, por eso le llamo a usted, para que usted le haga saber a todo Vallarta lo que está sucediendo aquí en Vallarta.
¿Qué está sucediendo?
Hay muchos levantones, hay protección de lo que viene siendo de parte de seguridad pública. Están pasando muchas cosas y aquí los medios de comunicación se los callan.
Bueno, eso es lo que dice el señor Jorge Franco, ahí está su versión, ya escuchamos la versión del director de la UNIVA y bueno, pues este señor se contacta con nosotros estando en el aeropuerto a punto de salir a trasladarse, no sé a dónde, supongo que a la Ciudad de México con las autoridades federales, pero por lo pronto ahí está la historia. Nosotros tenemos pausa, enseguida regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Vamos a continuar con más información. Antes, déjeme comentarle rápidamente, amigos del auditorio, nos están preguntando sobre el sueldo de Lorenzo, de Gilberto Lorenzo. Aquí está, ¿cuánto gana por quincena? Son 32,829 pesos. Déjeme comentarle que recibe 29,079 pesos por quincena, más 3,000 pesos de bono de quinquenio, canasta básica, 400 pesos, devolución de ajuste y ayuda para transporte, 350 pesos. En total, 32,829 pesos con 12 centavos por quincena. Aparte lo de la jubilación, que casi son 100,000 pesos, pues ahí está lo que el pueblo de Vallarta está pagando a una persona. Y además, en estos momentos, bueno, pues están obstruyendo las salidas. Hay trabajadores que merecen se les pague sus bonos de Guadalupe Reyes y demás. El viernes, mañana, en Todas las Voces Cuentan, vamos a estar abordando este tema. Bien, aun cuando la tendencia de casos positivos de COVID-19 va a la baja, la octava región sanitaria anuncia que habrá vacunas en centros de salud. Noemí Zamora, te escuchamos.
El doctor Jaime Álvarez Salles, director de la región sanitaria 8, anunció que está por cambiar el esquema de vacunación contra COVID-19 para quedar permanente en el esquema de vacunación de los ciudadanos. Tras casi 2 años de jornadas masivas, los ciudadanos tendrán más facilidad a la vacuna.
Vamos a migrar ya a otro modelo. O sea, ahorita lo estamos haciendo así de manera masiva. Sin embargo, ya en algunas semanas lo tendremos en los centros de salud. Ya así las personas pueden acudir a su unidad más cercana, los de Ixtapa, los de Las Palmas, los del centro, Remance. Vamos a poner uno en la Naval, en el Pitillal, para que de lunes a viernes esté de manera permanente la vacuna. Entonces ya la persona se puede programar más fácil, no hace largas filas, y a la que le necesite, esa se va a aplicar. Pues vamos a facilitar de esa manera con el sistema de vacunación universal que debió de haber sido desde un principio así.
Por ello, las medidas preventivas para evitar contagios deben permanecer como un hábito para evitar que la incidencia se eleve. Escuchemos a Jaime Álvarez Sayas.
Va a quedar una endemia y vamos a tener que estarnos aplicando refuerzos. Posiblemente sean anuales. Como la vacuna contra la influenza, también una vacuna preventiva anual contra COVID para estar reforzando nuestro sistema inmune, y en caso de que seamos personas que nos infectemos, pues que no afecte de manera grave nuestra salud o lleguemos a morir por ese motivo. Entonces ya estamos a 2 años prácticamente de este problema de salud a nivel nacional, y pues no creeríamos que alguna persona todavía no sepa cómo cuidarse, pues en el uso de cubrebocas, lavado de mano, distancia y la vacuna, ¿no?
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Continuamos con más. Avanza el proceso de capacitación de quienes habrán de ser funcionarios de casilla durante el proceso de consulta popular de revocación de mandato. Javier Frías nos tiene reporte.
El proceso de capacitación de los funcionarios electorales para el proceso de consulta popular de revocación de mandato, que se llevará a cabo el próximo 10 de abril, avanza, según dio a conocer Felipe de Jesús Orozco, vocal de organización electoral de la Junta Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral en Puerto Vallarta.
Pues en cuanto a la designación de funcionarios o el convencimiento de los funcionarios, vamos, se pudiera decir que bien. Por ahí, como ya sabemos, la ciudadanía siempre se pone renuente en apoyar en la función de funcionarios de mesas directivas de casilla. Ahorita pues también se acaba de aprobar unas secciones donde se va a tener que hacer uso del listado nominal para poder integrar esas mesas directivas de casilla. En este caso, pues al parecer, pues vamos relativamente bien.
De tal manera que el funcionario electoral llamó a los ciudadanos a participar como funcionarios de casilla en este proceso de revocación de mandato tan importante para el país.
Pues nada más invitar a la ciudadanía, como ya preguntabas, pues es muy difícil integrar las mesas directivas de casilla. Creo que es la parte más importante en cualquier elección o cualquier proceso electoral, pues es lo más importante, poder integrar las mesas directivas de casilla. Nada más pues invitar a la ciudadanía a que nos apoye en hacer esta función, que realmente es lo más importante, porque los ciudadanos son los que van a recibir los votos de las casillas.
Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y tenemos más noticias. Déjeme comentarles que celebran el 9º aniversario de la licenciatura en Cultura Física y Deporte. Al inaugurar la segunda jornada académica de actualización, el doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa, invitó a los alumnos y docentes a cultivar el sentido de comunidad, colaboración, hermandad y sepan hacer equipo. Autoridades universitarias, profesores, alumnos de la licenciatura en Cultura Física y Deportes del CUC de la Universidad de Guadalajara celebraron 9 años de ser parte de los programas académicos, dando inicio a la segunda jornada académica de actualización con la presencia del rector, doctor Jorge Telles. En la cancha de fútbol 7 se llevó a cabo el festejo. En la partida de pastel, la maestra Ana Aurora del Rocío Casillas Almaral, coordinadora de la carrera, recordó que fue en 2013 cuando se abrió este programa educativo con altas expectativas y compromisos, y también compromisos con la comunidad universitaria, la región y la propia universidad. Continuamos con más. En un momento estaremos en enlace, amigos del auditorio, con este importante foro Interconectando Ciudades Inteligentes 2022. Mientras tanto, También nos vamos a Bahía de Banderas. Gracias a la intervención de los empresarios, la Fiscalía Especializada en Materia al Combate a la Corrupción en Nayarit abrirá una oficina en Bahía de Banderas a fin de que los ciudadanos puedan presentar denuncias contra servidores públicos que vulneren sus derechos. Noemí Zamora nos tiene reporte.
A pesar de que el municipio de Bahía de Banderas cobra vital importancia para el estado, hay muchos trámites y acciones que los ciudadanos deben hacer en la capital del estado. Tal es el caso de denuncias por delitos cometidos contra ciudadanos. Por eso, la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas apoyará para que en este municipio exista una oficina de la Fiscalía especializada en materia al combate a la corrupción en Nayarit. Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios, habla de ello.
La idea probablemente se haga también una sede en Bahía de Banderas por la importancia que tiene esto.
Por su parte, el fiscal anticorrupción en Nayarit, Armando Porras Fuentes, no pudo precisar fecha en que ya esté presente esta fiscalía en el municipio y donde los ciudadanos podrán denunciar a los funcionarios que violen sus derechos.
Hablando todavía en cómo sería, ¿no? Lógicamente, vamos a ver las condiciones, sobre todo económicas, para ver de qué forma podemos lograr el que se pueda hacer una sede de la Fiscalía Anticorrupción en el municipio de Bahía de Banderas.
Y aunque tiene conocimiento de las desavenencias entre el gobierno de Nayarit y el de Bahía de Banderas por el cambio de nombre de Nuevo Vallarta, Armando Porras dijo lo siguiente.
Ahí no tendríamos nosotros competencia. Uh-huh. Ese es un tema que tienen que platicarlo. Primero platicarlo y llegar a un acuerdo, ¿no? Que eso sería lo más conveniente.
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Nos vamos a la pausa y regresamos el miércoles de ceniza, que marca el primer día de la cuaresma. De acuerdo a la Grey Católica, arrancó con largas filas de personas en la iglesia del Valle de Banderas, en todas las iglesias, en la iglesia del centro de Puerto Vallarta, en todas las iglesias católicas, tradición de el miércoles de ceniza al regreso de la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, en este momento nos vamos a este evento, a este foro, es Interconectando Ciudades Inteligentes, que está aquí en el Auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus, aquí en el Centro Universitario de la Costa, y desde luego pues vamos a escuchar a Javier Frías, que nos habla del programa, de los temas, de todo este foro que ya inició hace prácticamente media hora. Adelante, Javier.
¿Qué tal, Susana? Estimado auditor, efectivamente nos encontramos aquí en el auditorio Juan Luis Cifuentes, en el Centro Universitario de la Costa, donde hace unos minutos ya pues comenzó este foro Interconectando Ciudades Inteligentes en la Red Universitaria y Sustentabilidad del capítulo Puerto Vallarta, que se lleva a cabo el día de hoy y mañana 4 de marzo de 2022, que bueno, se va a desarrollar una serie de actividades como parte de estos trabajos que se llevan a cabo dentro del Centro Universitario de la Costa, en el que también pues hay varias actividades que también se están llevando a cabo, el 10º aniversario de todas algunas actividades dentro del propio centro. Pero déjeme comentarte que ahorita en la inauguración aquí en el auditorio Juan Luis Cifuentes, pues bueno, se hizo la presentación del Comité Organizador de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022, incluyendo la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, la Universidad de Guadalajara y el Centro Urbano, obviamente también aquí el Centro Universitario de la Costa. En la actividad, la agenda es muy amplia el día de hoy, mañana, solamente por comentarte, Susana, estimado auditorio, pues bueno, va a haber una serie de conferencias, de paneles, de foros. Como comentarte ahorita, el objetivo de desarrollo sostenible y la nueva agenda urbana aplicada, una de los foros que se va a presentar. Asimismo, también va a haber diálogos universitarios, la red universitaria y los objetivos del desarrollo. Esto se va a llevar a cabo en unos minutos más, a las 10:45, y pues también va a haber otra serie de actividades de manera remota, como son los diálogos universitarios 2, la gestión de la ciudad desde nueva agenda. Esto desde, pues bueno, se va a llevar a las 12:20 del día y va a estar con la presentación y la participación del doctor Carlos Gauna, Ramón Reyes Rodríguez, Misael Robles, Carlos Andrés Gómez, Hugo Isaac Cepeda, como moderador en estas actividades. Susana, pues bueno, todo esto se va a llevar a cabo en el transcurso del día de hoy y mañana aquí en el Centro Universitario de la Costa y en otros seres también.
Muy bien, estaremos pendientes. Desde luego, ¿qué tal la asistencia a este foro? Le estaremos comentando, amigos del auditorio, gracias a Javier Frías, que nos da un adelanto sobre este evento, este foro. Como ya escuchó usted, este foro, en coordinación con Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, capítulo Puerto Vallarta, Jalisco, en la ruta de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022. Y bueno, vamos a continuar con más esta mañana. Nos vamos a Bahía de Banderas, al Valle, en donde pues el miércoles de ceniza marcó el primer día de la Cuaresma, largas filas para pues colocarse la cruz de ceniza que destaca este miércoles, ayer miércoles de ceniza. Javier Santos, adelante.
Este miércoles de ceniza, que marca el primer día de la Cuaresma, arrancó con largas colas de personas en la iglesia de Valle. Si bien el ambiente y las medidas por la presencia de COVID-19 fueron más relajadas, gran parte de las personas lucían sus cubrebocas y en menor proporción caretas. La sana distancia en buena parte no se respetaba en las colas. La iglesia de Valle es un ejemplo de humildad del gran número de creyentes que asistieron a lo largo de este miércoles. Algunos desconocían el significado, pero ya por tradición señalaron tomar ceniza. Escuchemos.
Pues ya me siento bien, pues me traen a tomar, pues vamos. No pasa nada.
No, absolutamente no pasa nada.
Se hace uno más católico.
La tarde era fresca en el valle. Los católicos en la cola aprovechaban para comer elotes o algún otro antojito mientras les tocaba el turno de tomar ceniza. La señora Berta dijo que era el inicio de la Cuaresma.
Y ahorita, pues es que ya empieza la vigilia, ¿verdad?
¿Y si guarda la vigilia usted como debe de ser?
No, pues que no come uno carne y eso, pero pues no, ahorita come uno lo que tiene, ¿verdad? Yo digo que más bien es, pues en que sea esos días enmendarse uno de muchas cosas, pero pues no crea. Sí, debe haber gente que sí cumple todos los, ¿verdad? Como él.
Junto a la señora Berta se encontraba la señora Isabel, con voz baja, su pelo totalmente blanco y en plena recuperación de salud, comenta la devoción de las personas católicas en este día. Escuchemos.
Esa es la devoción del católico, ¿verdad? Los padres, cuando está uno niño, lo traían a misa y tenía uno que arrepentirse y pedir perdón si nos portábamos mal y eso. Pero ya ve que el tiempo cambia, los niños muy groseros y uno de viejo también ya se enseña a decir malas palabras de repente, ¿verdad? Pero pues sí, es muy bonito todo esto. Antes sí era bien bonito, porque pues, como les digo, había mucho catolicismo, había mucha unión, no éramos tan groseros. Yo estoy perdiendo la vista, soy diabética, ya me dieron 3 infartos. Y he estado y pues, pero aquí estamos, miren. Mero Dios y la Virgen, y aquí estamos.
Así como la señora Isabel, muchos y muchas regresaron a la iglesia a ponerse la ceniza en su frente. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y bueno, también no podemos dejar de informarle a usted lo que fue el primer festival de la capirotada. Vamos de nueva cuenta, Javier Santos.
Un éxito resultó el primer festival de la capirotada que se celebró esta tarde-noche en la Plaza de Valle de Banderas, lugar donde se colocaron 15 puestos con 25 expositores. Fue prácticamente una fiesta a la que asistieron alrededor de 350 a 400 personas que fueron a probar las distintas formas de elaborar la capirotada. Una de esas capirotadas es la de la señora Petra Benítez Castañeda, quien narró seguir las tradiciones de sus antepasados que vivían en Tecuala. Escuchemos.
De las más antiguas, que la gente hacía con lo que le sobraba de los alimentos. Lleva esa base de jarabe de miel con canela, piloncillo, clavo de olor, hoja de higo, jitomate y cebolla. Se pone a hervir, a hervir, a hervir, a hervir, que hierva. Y se cortan los bolillos en rodajas y se van dorando y se reservan. Ya que se terminan de dorar los bolillos, se corta el plátano macho en rajitas y se dora y se reserva. Corta uno los trozos de queso y lo reserva.
Otra de las personas que llevaron capirotada relataron que este festival llegó para quedarse y debe seguir.
Sí, para quedarse definitivamente, porque es una tradición que no se debe de terminar.
¿Qué lleva la capirotada?
La de nosotros es la clásica, la básica, la que lleva pan tostado blanco, pan tostado, leche, maicena blanca, azúcar, canela y vainilla nada más.
La señora Eugenia señaló que más allá de las tradiciones, ella inventó su tipo de capirotada. Escuchemos a la señora María Eugenia.
De pan Bimbo, dorado.
¿Y esa es una tradición de dónde?
No, eso nada más, yo lo inventé.
¿Se le ocurrió?
Pan Bimbo dorado con la cremita con leche, huevos, leche Nestlé, nuez.
¿Y eso lo haces desde niña? ¿Desde muchos años atrás? ¿O es?
No, ya tengo muchos años haciéndola.
¿Es herencia de la mamá?
No, nada.
Por su parte, la presidenta municipal, Mirta Villalbazo, dijo sentirse contenta de la respuesta ciudadana a este festival y señaló que apoyará la cultura.
Aquí, la verdad es que yo, todo lo que sea cultura, siempre lo voy a cacaraquear y voy a estar en pro de que le vaya bien a la gente de Bahía de Banderas, porque son culturas que dejan pasar y que afortunadamente nada más nos acordamos en la cuaresma.
Bueno. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Nos vamos a la sección de ciencia y tecnología, que normalmente pasa los miércoles. Ayer ya no tuvimos tiempo y nos vamos ahora a escuchar al doctor Jeffrey Fernández, ex rector del Centro Universitario de la Costa. Adelante.
Muy buenos días, amigos. El comentario sobre tecnología. Y ahora con el asunto que nos ocupa a todos, que es la guerra que está llevando a cabo, más bien la invasión que está llevando a cabo Rusia sobre Ucrania. Pues resulta de que, como ustedes saben, la Estación Espacial Internacional, que se encuentra orbitando alrededor de la Tierra desde hace ya muchos, muchos años, hay una nave, hay un sistema ruso que es el que mantiene a la Estación Espacial Internacional en órbita. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que la fuerza de gravitación de la Tierra pues ejerce una atracción sobre cualquier objeto que se encuentre en el espacio a cierta distancia, y por supuesto a la distancia en que se encuentra la Estación Espacial Internacional es atraída hacia la Tierra, y si se acerca mucho pues empieza a ganar velocidad y empieza eventualmente a caer en la atmósfera y se va a destruir si llega a la atmósfera terrestre. Se tiene que mantener entonces volando esa Estación Espacial Internacional, y el director de la Agencia Espacial Rusa ya amenazó que en caso de que existan represalias económicas contra Rusia por su invasión a Ucrania, pues entonces Rusia probablemente deje de sostener o de mantener en órbita a la Estación Espacial, y entonces pues esta estará condenada a dejar de existir, a una destrucción irremediable. Sin embargo, pues el héroe de la película es el señor Elon Musk, que ya, por cierto, mandó estaciones de señal satelital de internet para obtener. Recuerden que Elon Musk tiene un proyecto ya operando de internet a través de satélites espaciales. Tiene miles de satélites orbitando la Tierra, y con ellos puede proveer casi en cualquier punto del planeta, no en todos, casi en cualquier punto del planeta, una señal de internet de muy buena velocidad. Entonces ya mandó una gran cantidad de estaciones terrestres para captar esa señal de internet, para ayudar a los de Ucrania a tener internet, aun cuando los rusos les corten la señal de internet. Y bueno, ahora Elon Musk promete que en caso de que Rusia deje de apoyar la órbita de la Estación Internacional Espacial, Elon Musk va a mandar una nave espacial para sostener y mantener en órbita la Estación Espacial Internacional. Bueno, hasta aquí llega el comentario, y el héroe del día pues resulta ser el señor Elon Musk, usando su tecnología, que es, por cierto, bastante avanzada. Muchas gracias por su atención.
Gracias al doctor Jeffrey Fernández. Amigos del auditorio, ya nos vamos, pero antes déjeme comentarle, hubo un accidente vehicular entre un autobús y una motocicleta en la carretera federal 200 a la altura del campo de golf Flamingos. Hay mucho tráfico, por si usted no tiene que esperarse o utilizar otra vía, hágalo. Lamentablemente perdió la vida el conductor de la motocicleta. Al lugar acudieron la unidad PC-101, PC-018 Y bueno, pues por lo pronto, tome sus precauciones, hay tráfico lento. Controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Daniel Valencia, Javier Frías, Raimundo Becerra, gracias. A José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño, que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.